Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar, por acompañarnos en esto que es La Tiza, en la penúltima emisión del año 2015. Fabián, nos
así
estamos
es.
Despidiendo.
Así es, ya nos estamos despidiendo.
Está bien, ya se está despidiendo el año, se están despidiendo las clases y nos estamos despidiendo nosotros también, como
también nos merecemos unas buenas vacaciones.
Pero por supuesto que sí, de todas maneras estaremos volviendo cuando los docentes vuelvan a
cuando los docentes estén volviendo
a las clases, no, a la escuela.
A la escuela, claro. Seguramente a partir del 15 de febrero.
Bien, bueno, tenemos un programa, estos dos programas van a ser obviamente muy muy comprimidos porque nos quedan muchas cosas para contarles y poco tiempo. Vamos a estar hablando de varias cosas, entre otras cosas, con la llegada de las vacaciones. Las vacaciones,
todo el proyecto que hay y todas las propuestas que hay turísticas, uh-huh. Las vamos a estar hablando con el flamante Secretario de Acción Social, nuestro nuevo secretario, el compañero Daniel Zamataro, oriundo de la localidad de La Bulalle. Esto es importante señalarlo porque esto de que a veces dicen de que en la Junta son todos de capital es mentira, uh-huh. Y una de las cosas que dan testimonio de eso soy yo mismo, claro. El compañero Zamataro. Así que bueno, nos vas contando cuál es la oferta turística y bueno, cuáles son sus proyectos para el año 2016.
Bueno, acaba de salir, está calentita la revista Educar en Córdoba, edición número 32. La verdad que está muy, pero muy buena la revista. Vamos a estar hablando ligeramente de ella, que aparte de la edición papel también está su remedio en la página, pero particularmente de un tema, ¿no?
Sí, el tema que se ha hecho, bueno, en la investigación, le decimos que también la tiza está hermosa para llevársela de vacaciones, sí, para leer en la tranquilidad de las sierras. Vamos a hablar sobre el tema de la asignación universal por hijo. Es una investigación que se ha hecho últimamente en la ciudad de Córdoba. Va a estar hablándonos de esto Alicia Samarvide, que es licenciada en Trabajo Social y miembro del equipo de capacitación, en la que nos va a contar más detalles de este trabajo, enumerarlo en tres ejes. Esa nota está dentro de Educar, recomendamos leerla.
Bien.
Y la traemos para que Alicia nos cuente cómo fue esta investigación y qué conclusiones salieron de esa investigación.
Y vamos a avanzar en lo que habíamos empezado ya semanas atrás, que es el balance secretaría por secretaría de lo que ha sido el año, ¿verdad?
Así es, vamos a tener a la compañera Marcela Chávez, que es la titular de la Secretaría de Jurisdicción Privada, Defensa de Jurisdicción Privada, que nos va a contar, bueno, qué hizo en el año y algunas cositas que tenga para el año que viene.
Y por último, seguimos sumando delegaciones. Nos vamos a ir a Cruz del Eje.
La semana que viene tenemos tres inauguraciones. Una de ellas es Cruz del Eje. Inauguramos la nueva delegación en Cruz del Eje. Así que va a ser fiesta gran. Nos vamos a tener el compañero Mario Sosa, titular de secretario general del departamento Cruz del Eje, que nos va a contar, cuáles son las expectativas nuevas con este nuevo edificio y demás. Y adelantando que tenemos una inauguración en Tulumba y una inauguración en el departamento Unión, en Belville, precisamente, donde lo vamos a hablar el sábado que viene.
Muy bien, y vamos a estar hablando también sobre la movilización de esta semana en apoyo a la gente del SUEM, a los compañeros del SUEM, aclaraciones sobre el certificado contra delitos sexuales, cronograma de asunción de autoridades en delegaciones de UPC, con suma conciencia, más necesario que nunca a raíz de aumentos que se vienen suscitando.
Viene de medicamento esta vez.
Viene de medicamento, sí. La cosa. En remedios contra el aumento de los remedios. Y esto y muchísimo más a partir de este momento.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, y como lo decíamos, como lo anticipábamos, está en línea Daniel Zamataro, que es secretario de Acción Social de UPC, porque ya se encuentra disponible en todas las delegaciones de UPC, también en la página, la oferta turística para esta temporada de verano 2015-2016. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Bienvenido.
Gracias. Buenos días a todos, a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en esta mañana.
Bueno, contanos un poquito, Daniel, ¿en qué consiste la propuesta turística, la oferta turística de este año del gremio?
Mira, primeramente decir que yo me estoy haciendo cargo de la Secretaría. Hemos trabajado en el último tiempo con el secretario saliente. Él ha llevado el desarrollo de la oferta de la de lo principal de la oferta turística. Y bueno, como vos bien decías, está en las delegaciones. Lo que sí hay que aclarar es que yo he incluido una propuesta nueva tanto para la costa argentina, que ha llegado esta semana a las delegaciones, uh-huh, y a Brasil, con una nueva terminología, que es el turismo familiar. Uh-huh. Este turismo familiar tiene que ver con que aquellas familias de nuestros afiliados que tienen hijos hasta 12 años, sí, tienen una propuesta turística para el exterior y para la costa argentina, con alguna diferenciación de precios. Ajá. Esta diferenciación de precios, por supuesto, está en las cartillas y en la propuesta de uno de nuestros oferentes hacia el exterior. Uh-huh. Así que bueno, para tomar nota de ello, está en las delegaciones. O sea, próxima semana, sí, van a aparecer específicamente en todas las delegaciones una propuesta turística que tiene que ver con el Valle de Calamuchita. Ajá. Porque nosotros teníamos pocos oferentes allí. Sí. Así que bueno, en este tiempo y tiempo anterior hemos estado trabajando en eso. Y bueno, ahí hay 6, 7, 10 nuevos oferentes.
Ah, mira vos.
Desde Embalse hasta Villa General Belgrano, de distintas ofertas, desde cabañas hasta hosterías, hoteles, apart, con diferentes precios y posibilidades.
Con lo cual se estaría duplicando la oferta de Calamuchita, Daniel, porque se duplica directamente, con ese número que me das, se duplica la oferta.
Sí, se duplica la oferta. Y bueno, nosotros nos hemos dado, conjuntamente con la compañera Graciela Fontanesi, uh-huh, nos hemos dado la propuesta de que vamos a visitar de alguna manera en el tiempo estival, o cuando esté la oferta de la UPC, uh-huh, vamos a visitar a estos oferentes, por lo menos los aquellos que yo hablé particularmente, lo han recibido positivamente, porque en realidad queremos saber cómo están los compañeros con esas ofertas.
Claro, está bien.
Entonces, y de paso los visitamos en algún momento de cada contingente.
Está bien.
Eso lo estamos haciendo. Y por otro lado, vos sabés bien que tenemos
la colonia del docente.
Nuestra perlita, uh-huh, maravillosa, que todo el mundo quiere ir, pero que bueno, por la característica estructural que tiene nuestra colonia, bueno, tratamos de que todos los compañeros lo usen, pero bueno, tenemos tiempos y momentos para hacerlo, que precisamente es todo el año. Uh-huh. Pero también, perdóname que sí, continúe, nos dimos una política de optimización de recursos, sostener y jerarquizar las estructuras edilicias que tenemos, tanto las del hotel en Capital como la de Colonia de los Cocos y como cabana allí al lado del territorio de Capital.
Sí, donde está el camping, sí.
Bueno, exactamente. Y jerarquizar esto es como una política de la Secretaría, no sé si se entiende. Uh-huh. Basado en esto, hemos ajustado algunas cosas que están a disposición de los compañeros que quieran tomar esos destinos, específicamente tanto el hotel como
el camping de cabana
y la colonia de los Cocos.
Bien, bueno, y después está la oferta del Valle de Calamuchita, que es bueno lo que acabas de decir. Desde la semana que viene, aparte de lo que hay, va a haber el doble, es decir, va a haber otras ofertas. Sí. Una muy buena oferta en el Valle de Punilla, como siempre, incluido sí. por supuesto Carlos Paz y la parte norte del Valle de Punilla, y también una oferta bastante generosa en Traslasierra, muy generosa diría, en La Rosé. Aparecen destinos que tiempo atrás no aparecían tanto, lo que es la zona de Villa Las Rosas, San Javier, La Paz, Loma Bola y todo eso, aparte de, bueno, Cura Brochero, Mina Clavero, lo más tradicional, Nono, ¿no? Que
sí.
también aparece como oferta.
Y tenemos también una propuesta que hacer que tiene que ver tanto con la actividad docente como el conocimiento del territorio provincial. Así que después que termine, digamos, la temporada alta, que es después de la del fin de semana de Pascua, uh-huh. Vamos a proponer ahí una actividad en conjunto con algunos oferentes para desarrollar otros destinos, tanto sea el norte de Cordobés, allá por Villa de María del Río sí. Seco, y lo que llamamos el Valle de la Campana, que va de Villa de Soto a Mina Clavero, uh-huh. Que son lugares muy particulares, muy bonitos, pero que turísticamente no están siendo explotados, pero que tienen estructura, y bueno, nosotros vamos a usarlas convenientemente.
Bien, hay que hacer la salvedad que la forma de pago se puede hacer una entrega del 20% en efectivo, y esto me parece que es importante. El saldo es hasta en 8 cuotas sin interés.
Específicamente
en el caso de la colonia del docente. En el caso de la colonia del docente.
Específicamente en la colonia del docente.
Hay 9 contingentes, del primero al noveno contingente para toda la temporada.
Exactamente.
Bien. Daniel, te agradecemos muchísimo y bueno,
sí, perdóname que yo siga con esto, porque esto es solamente sí. la oferta de turismo.
Sí, sí.
Vos sabés bien que, porque vos me has hecho reportajes y recién estaba escuchando el tema del consumo a conciencia.
Sí.
Hay una intención de la Secretaría de desarrollar en todo el territorio provincial esto que nosotros, algunos departamentos del sur, hemos iniciado hace 2 años.
Ajá.
Y te cuento esto porque una cosa es el tema del desarrollo regional del productor al consumidor directamente, uh-huh. y otra cosa es la política.
Sí.
Y nosotros entendemos que los sindicatos en el interior de la provincia necesitan un desarrollo contundente, de estar juntos, y encontramos este tema del desarrollo regional como aglutinante, primero. El día 17 de noviembre se hizo en la localidad de La Boulaye, se conformó Gremios Unidos Regional Sur con 3 secretarios generales, por la cual uno de ellos pertenece a nuestro sindicato, y en breves horas tenemos una reunión multitudinaria con más de 20 agrupaciones que van de cooperativas hasta sindicatos, uh-huh. Que también lo conformamos en noviembre, que es la mesa provincial de soberanía alimentaria.
Uh-huh.
Y esta mesa provincial de soberanía alimentaria va desde Río Cuarto, cruza la frontera con San Luis y tiene todo desarrollo acá en el sur de la provincia. Pero este punto nosotros lo queremos, a través de nuestra Secretaría de la Unión de Educadores, hacerlo extensivo a todo el territorio provincial.
Ah, mira vos.
Así que vamos a estar trabajando en ello.
Bien.
En aquellos lugares donde se pueda desarrollar, por sobre todas las cosas.
Daniel, te agradezco mucho la información y te mando un fuerte abrazo.
No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Daniel Samataro, Secretario de Acción Social de UPC. Fito Páez y Mosca, hermanos.
Cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés. cuando comienza a oscurecer por la mañana. Vos tenés que sobrevivir afuera, la calle a resistir. Vamos a caminar, mi amor, sé que lo necesitas. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar. Y si el infierno te quemó, te fuiste de mambo, te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción, yo siempre estaré aquí, siempre a tu lado hasta morir. Yo soy tu hermano del amor, hermanos del corazón. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir de nuevo el sol naciendo en alta mar. Dale, loco, vamos a brillar. Ya no la ves, así su mirada ya no esté y pierdas toda razón. La luz en el agua en el calor, todo florece en tecnicolor. Siembra la tierra en millones más, siembra la de pasión.
Estamos escuchando entonces Fito Páez. Bueno, algunas cuestiones para comentar. En el día de ayer los cuerpos orgánicos de UPC estuvieron acompañando la manifestación del SOEM junto a otros gremios, inclusive organizaciones sí. empresariales de pequeños y medianos empresarios también, ¿no?
En realidad con toda la CGT regional, más la CGT Rodríguez Peña.
La intersectorial, la multisectorial.
La multisectorial. Uh-huh. Bueno, nosotros vimos ya en el congreso de la CGT regional, el congreso normalizador del día 3, del jueves 3, que nosotros, bueno, estuvimos participando, donde se decidió la nueva conducción de la CGT regional, habíamos planteado esta cuestión de acompañar al SOEM en varios de los reclamos, primero por el tema del cercenamiento del derecho de huelga que apunta a esta ordenanza votada, segundo, bueno, los cuestionamientos que se le hacen a los entes autárquicos, que creemos que muchos tienen razón de ser. Uh-huh. Bueno, así que bueno, también en estos temas está el tema de la remarcación de precios. Nosotros estamos pidiendo explicaciones y queremos las explicaciones de por qué los precios están aumentando como están, aparentemente sin ningún sentido. Sin ningún sentido ni motivo. Así que bueno, estuvimos participando en una marcha muy muy linda, con mucho calor, calor en todo sentido, solar y de reclamo salarial, de reclamo gremial. Y bueno, nosotros vamos a seguir participando a donde se esté tratando de cercenar un derecho, sobre todo para los trabajadores. Ahí vamos a estar esté la CGT o no esté la CGT, nosotros vamos a estar ahí.
O sea que sigue el acompañamiento de la CGT.
Sí, sí, sigue el acompañamiento. Estamos muy atentos a lo que está pasando, estamos muy atentos a las medidas que ha tomado, que está tomando el SUEM en este sentido, atentos a la no solo a las acciones, sino a las argumentaciones de por qué.
Bien. Bueno, aclaraciones, nos quedó pendiente los otros días hacer aclaraciones respecto del certificado contra delitos sexuales. En junio de este año se aprobó un decreto que establece que toda persona que quiera trabajar en una escuela tiene que presentar un certificado que acredite que no está inscripto en el registro provincial de personas condenadas, atención,
sí,
es importante el término, condenadas por delitos contra la integridad sexual, es decir, no procesar, sino que ya con sentencia
condenada. Con sentencia condenado, sí.
Bueno, ¿quiénes tienen la obligación de presentar? Bueno, primero es esto, los que están condenados.
Sí, bueno, por supuesto que es para quienes figuren ese registro, que son, como lo decías vos bien recién, son los que están condenados, que ya eso ha pasado por un proceso de juicio. Uh-huh. Lo tienen que hacer, por este momento, aquellos que modifiquen su situación de revista, hayan cambiado horas, cargos o demás, o hayan hecho un movimiento dentro de su orgánica laboral,
sí,
tienen que presentar ese certificado.
En el momento del cambio.
En el momento del cambio.
Bien. Bien, perfecto. ¿Este es gratuito el certificado?
El certificado es gratuito para todos los empleos públicos, obviamente para los docentes, y bueno, hay siempre una pregunta que es la que aquellos que no modificamos situación de revista, si lo tenemos que presentar.
Claro.
Hasta el momento no se está haciendo, pero seguramente en el 2016, comenzando el 2016, esta normativa va a ser para los que estamos dentro del sistema sin modificaciones, que lo debemos presentar. Y yo creo que nosotros debemos hacerlo, porque esto ayuda a que estas situaciones que son terribles sean esclarecidas y no haya ningún tipo de idas y venidas en esto, porque cuando estas cosas pasan dentro de las escuelas, parece que nadie se hace responsable y nadie se hace cargo. Entonces creo que es fundamental que cada uno de nosotros presentemos también, aunque no hayamos hecho modificación en nuestra situación de revista, presentemos ese certificado.
Muy bien. Y continúa el cronograma de asunción de autoridades de UPC en todo el territorio provincial. Asumió la Junta Ejecutiva Central, asumió Capital. ¿Y cómo sigue la cosa?
Bueno, ahí estamos teniendo el lunes 4 de diciembre, San Alberto, Río Primero, Santa María.
14.
Bien. Lunes 14 de diciembre, San Alberto, Río Primero, Santa María y Juárez Celman. Uh-huh. El martes 15, Punilla e Ischinín. El martes 22 de diciembre, el 22 de diciembre, General San Martín. Yo te relaté hace un ratito cuáles son las otras que tenemos de inauguración, que son el 16, 17 y 18 de diciembre, que tenemos la inauguración de las nuevas casas.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, ha salido, ya está, lo decíamos al comienzo también, desde el miércoles está a disposición de quien la necesite la revista Educar en Córdoba, edición número 32. No solamente está en papel, una muy buena calidad de edición, de impresión, de papel, sino que también está en la página, es decir, que se puede consultar. Y es más, con la misma diagramación que tiene el formato papel. Pero más allá de comentar la revista en general, hay un trabajo, una nota, que se titula Algunas perplejidades, palabra complicada, algunas perplejidades de la asignación universal por hijo para protección social. En este artículo se exponen los resultados de una investigación sobre la implementación de la asignación universal desde la perspectiva de sus titulares en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. Está en línea Alicia Samarvide, que es licenciada en Trabajo Social y miembro del equipo de investigación. ¿Cómo anda, Alicia? ¿Qué dice? Buen día.
Buen día, buenas tardes.
Bueno, ¿desde dónde parten para hacer esta investigación? ¿Cuál es el universo al que apuntan?
Bueno, nosotros es una investigación de tipo cualitativa que la trabajamos con aquellas familias que ya venían percibiendo la asignación universal por hijo. Hicimos una muestra con un criterio de selección específico, ya que se trabajó en los sectores de mayor vulnerabilidad y pobreza, tanto de Córdoba capital como del Gran Córdoba.
Uh-huh.
fundamentalmente el objetivo de la investigación era conocer las percepciones y los significados que tenía para estas familias titulares de la Asignación Universal por Hijo, si había habido o no modificaciones en relación al consumo, condiciones de vida, en relación al trabajo y al tiempo libre.
Uh-huh. ¿Y a qué conclusiones pudieron llegar?
Bueno, pudimos llegar respecto a los objetivos que nos habíamos planteado, que en relación a la asignación universal y la cultura del trabajo, específicamente caía el mito de que el programa de la Asignación Universal por Hijo, que estaría prácticamente en la mayoría de los medios de prensa, sostenían que el dinero que se obtenía de la asignación era gastado en el juego o en drogas, y en realidad lo que los titulares nos pudieron plantear y compartir es que este ingreso les permite a ellos poder reforzar la cuestión económica en los microemprendimientos que realizan, o sea, ya sea la venta del pan, de los pastelitos que tiene cada grupo familiar, y que la mayoría preferiría trabajar en blanco y cobrar lo correspondiente a una asignación familiar, como lo hace cualquier trabajador en lo formal. Uh-huh. Y también una cuestión importante es que los niños pudieron dejar de vender en la calle, de ser vendedores ambulantes en situaciones climáticas bastante adversas, y que también las mujeres han podido abandonar aquellos trabajos sino en los cuales no obtenían una remuneración justa.
Ajá. Y respecto de las pautas de consumo, ¿de qué manera ha influido la asignación?
Sí, nosotros las pautas de consumo las tomamos desde una visión de Kantlin, que plantea que la pauta de consumo va a permitir incorporar una serie de objetos y de cuestiones que le van a permitir al sujeto tener una mayor identidad y poder ejercer su ciudadanía, ¿no? Entonces, lo explico desde este lugar porque si no queda como que es el consumo por consumismo. Entonces, en estas familias que observamos, que ellos a partir de ahora, y esto fue muy significativo, la incorporación de esta transformación, pueden planificar sus gastos porque el ingreso es mensual, pueden acceder a compras a largo plazo en relación a mejorar la vivienda, en incorporar algunos electrodomésticos que le permite comprar alimentos y conservarlos, lo cual antes no lo hacían, porque nos comentaba alguna de las mujeres que ellas compraban el pollo prácticamente a vencerse y lo tenían que cocinar en ese momento porque si no, no se podía comer, ¿no? Claro. Bueno, esto fue una gran modificación. Otra cosa bastante significante es que los chicos, al poder contar con el mobiliario dentro de su casa para poder comer, se reconstruye el tema de la comensalidad familiar, o sea que ya se deja de ir al comedor escolar y pueden comer en su casa, y también el hecho de poder contar con sillas y mesas le permitió también invitar a sus amigos a su casa, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un cambio bastante significativo, también le permite ahorrar para prever alguna circunstancia de tener que cubrir permis por una situación de salud, una emergencia que se les produzca. Uh-huh. Entonces, en este sentido, nos pareció significativo los avances que pudieron experimentar las familias en sus condiciones de vida, ¿no?
¿Qué evaluación se hace? No sé si lo han investigado, si lo han estudiado. ¿Qué evaluación hacen ellos mismos de lo que es la asignación, lo que significa para ellos la asignación? ¿Cómo lo definen?
Ellos lo siguen considerando que es un plan. No han podido incorporar hasta el momento que es un derecho que les permite a ellos ejercer su ciudadanía, y no solo las familias no lo incorporan desde la mirada del derecho, ¿no? Sino también los profesionales, los políticos, los operadores de las políticas públicas, digo en este caso comprender los trabajadores sociales, los docentes, los médicos, que lo siguen también mirando como un plan, ¿no? Uh-huh. Entonces pensamos que este es un desafío que queda a todos por plantearlo, porque está tan instalado históricamente esta mirada de que, bueno, el pobre es un pobre merecedor, es el pobre, el negrito, el de... Entonces todo esto del
sí, la mirada asistencialista, ¿no? La mirada
asistencialista, exactamente, claro. Y aparte también esto se reproduce al interior de las poblaciones vulnerables, ¿no? Donde dice, bueno, porque ella tiene que cobrar el plan y no lo puedo cobrar yo. Sí, claro. Entonces, bueno, pero esto que es, planteado por la misma lógica dominante que hay en el sistema. Uh-huh. Entonces, por esta razón, creemos que es importante y es un desafío desde nuestras intervenciones profesionales en todos los ámbitos, docentes, salud, trabajadores sociales y todos los que estamos involucrados en esto, poder empezar a trabajar con empoderándolos de que esto es un derecho y que corresponde a su hecho de ser ciudadanos, no de ser pobres merecedores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue, es como un desafío que tenemos todos para llevar hacia adelante.
Y fuera de la casa, ya metiéndonos en la escuela, ¿cómo influye la asignación universal, Alicia?
La asignación universal, nosotros estamos, creo que lo que significó para las familias es la posibilidad de poder pagar la cooperadora, el poderle comprar los útiles que ellos consideraban que los chicos tenían que llevar al colegio. Eso también empoderó a estas familias desde otro lugar, ¿no? Les dio, les permitió mirarse más como sujetos autónomos. Y también dentro de la escuela, creo que lo importante, esto ya forma parte de una segunda investigación que estamos terminando de realizar, que lo hicimos dentro del ámbito de la escuela y dentro del ámbito de salud. Los docentes han sido mediadores significativos en la implementación de esta política, sobre todo acá en Córdoba, donde, bueno, no tuvieron posibilidades de mucha capacitación, de talleres, pero ellos hicieron estrategias que permitieron incorporar la política, de poderla llevar adelante, y fundamentalmente esto permite también aumentar la matrícula escolar.
Y uno imagina que también es tarea de la escuela, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, en esto de empoderarse, la necesidad de empoderarse, no como un plan asistencial, sino como un derecho. Imagino que también tendrán mucho que ver los docentes, mucho que ver la escuela en esto de concientizar en esa línea, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que es un desafío de todos los profesionales y de todos los operadores que estamos en relación directa con la política en terreno, de poder trabajar con las familias en esto, y también nosotros poder trabajar y poder profundizar que es un derecho que les corresponde a las familias como ciudadanos. Entonces creo que eso es un desafío y que hay que seguirlo trabajando. Y creo que va a llevar un tiempo porque es histórico lo instalado en nuestro sistema de este tema de los planes y del pobre merecedor del que hablábamos recién.
Claro, por ahí vale la pena recordar que la asignación universal por hijo no es otro plan con nombre distinto, es otro el concepto con el cual, claro, el cual se implementa, ¿no?
Exactamente, la asignación universal por hijo, digamos, centralmente apunta a dar cumplimiento a la Ley Nacional de la Protección de Derechos de Niños y Niñas, que rige para todo el país, es la ley 26061, y trata de equiparar la prestación de la asignación con la que reciben los trabajadores activos y los beneficiarios del sistema previsional, digamos que ahí ya la saca de lo que es un plan, ¿no? Y el papel fundamental del Estado también con esta política es tratar de lograr una redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza y la exclusión en el país, porque hay una brecha bastante importante con todo el grupo de los trabajadores que lo hacen en el ámbito de lo informal, ¿no? Claro. Entonces esto permite poder redireccionar la redistribución del ingreso.
Alicia, bueno, el informe completo está en el número 32 de la revista Educar, que ustedes pueden solicitar en su delegación, y si no, lo más fácil de todo es en www.upc.org. Allí van a encontrar la versión PDF, es decir, la pueden descargar con el mismo formato y el mismo diseño que tiene el formato papel, así que se pueden enterar allí y leer más en profundidad la investigación. Alicia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Alicia Samarvide, la licenciada en Trabajo Social y miembro del equipo de investigación. Nuevo trabajo de Las Pelotas, El Amor Hace Falta.
El amor hace falta. momento real. No sabes, no es así, solo los ciegos no ven. El amor hace falta para amar. El amor hace falta para amar. El amor para amar. El amor hace falta para amar.
La nueva producción de Las Pelotas, El amor hace falta.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, en las últimas semanas se ha dado una escalada de aumentos significativos y, como ocurre naturalmente, digo naturalmente, no debiera serlo, pero naturalmente ocurre así, los primeros en acusar el impacto son los productos de consumo masivo. Y uno debiera hacer extensiva la calificación de consumos de productos de consumo masivo a los alimentos, a los medicamentos.
En este caso los medicamentos.
Los medicamentos, que también son de consumo masivo.
Claro.
Quien más, quien menos, consumimos medicamentos. Y han sufrido un incremento, estaba viendo acá el consumo a conciencia de esta semana, que inclusive supera largamente lo de algunos otros alimentos básicos.
Exactamente, sí, supera bastante, habla en un promedio del 40%, pero lo importante del dato también es que son 7.500 medicamentos elevados.
Es un universo muy amplio.
Es un universo elevadísimo de medicamentos que han aumentado sus precios, por supuesto que...
Imagino que no serán medicamentos específicos, sino casualmente deben ser los más consumidos.
Por supuesto, mira, los antiinflamatorios,
claro, ahí está, ahí está.
Que son de la empresa IMBI, el 41,59% de aumento entre el último mes.
Sí, en un mes.
Antihipertensivos
también.
Cuando uno ve el precio, necesita
le sube la presión, claro, automáticamente.
El 46,89%. Los mucolíticos, que son de la empresa Temis Lostaro, 38,5. El que menos ha aumentado en este espectro es el Caladril, Benadril, que se usan ahora por el tema de las alergias y demás,
sí,
que es de la empresa Elea, el 29%. Esto en general, digamos, bueno, hay 7.500 productos, como te decía, que están en este listado de aumentos. Pero la nota, principalmente del consumo consciente, se trata de que, bueno, van a multar a los especuladores o no, porque esa es la potestad que tiene la ley la ley de abastecimiento, ¿no? Que la ley establece un mecanismo de multas que ya se lo han aplicado el secretario de comercio anterior, o sea el gobierno que ha dejado hace pocas horas el mando, que ha multado a los supermercados en 8 millones de pesos más o menos. Eso es un monto. Bueno, queda saber si este nuevo gobierno va a multar o no, en este caso particularmente a los laboratorios. Pero bueno, las perspectivas no son tan buenas. El diputado por el PRO, que se llama Pablo Tonelli, dijo que esta ley de abastecimiento es una ley fascista, en concordancia con lo que dice José Luis Esper, que las paritarias son fascistas.
Claro.
Bueno, decimos esto porque, bueno, aparentemente no es tan positivo la mirada que tienen en esto, y no pensarán, ojalá lo hagan, de multar a esta empresa, que sin motivo, porque, por ejemplo, según la consultora de EUCO, que ha más o menos, como te decía recién, un 40% en aumentado, el 10% aumentó la semana previa a las elecciones, y el resto el posterior al balotaje, sin tener justificación, vuelvo a decir, muchos de estos medicamentos no tienen insumos en dólares.
No tiene insumos importados.
No tiene insumos importados, por lo tanto no en dólares, pero toman como referencia el tema del dólar. O sea,
sí, claro,
esta cuestión de haber anunciado devaluación, que ahora parece que no es tal, pero que estuvo anunciada bastante días antes, provocó esta escalada.
El colchón.
Claro, nosotros popularmente le decimos el colchón. Como decía vos, en los productos de la canasta básica y unos medicamentos. Esto de los medicamentos es sorprendente por los 7.500 productos de medicamentos que están en esta lista de aumento.
Sí, de consumo muy, muy vasto, muy extendido, porque los antihipertensivos, los antiinflamatorios, los mucolíticos, el caladril, el benadril, bueno, esto por citar solamente ejemplos.
Ejemplos que son de los generales, ¿no?
Claro.
Que están en un promedio, como dice la nota, ¿no? Del 40% más o menos. Así que bueno, la nota está muy interesante para que nos informemos. Ahí hay un cuadrito sobre los distintos laboratorios más importantes con los distintos aumentos, en las cuales, bueno, ojalá este nuevo gobierno multe a estas, algunas son multinacionales, que bueno, están aumentando los precios sin justificación.
Y de manera abusiva.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC. Defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, lo decíamos al comienzo, estamos llegando al final del ciclo 2015 de la TISA y, como hacemos habitualmente, los últimos programas repasamos las actividades que han desarrollado las distintas secretarías, las distintas áreas del gremio y, de paso, lo que tienen previsto para el año entrante. Marcela Chávez es secretaria gremial de jurisdicción privada, reelecta secretaria gremial de jurisdicción privada y está en línea. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días.
Bueno, hagamos un rápido repaso de lo que han sido los ejes de tu secretaría o la secretaría a tu cargo en este 2015, ejes sobre los que han trabajado.
Sí, bueno, llegando a fin de año, todos estamos ya, ¿no?, un poco cansados, atravesados por un montón de situaciones. Nosotros hemos desarrollado en este año lo que venimos pregonando desde el año 96 y que tiene que ver con el conflicto que estamos llevando con la Caja Complementaria para la Actividad Docente. Un conflicto que, además de largo, en el transcurso de este año se complicó ante no es un fallo ni una sentencia, sino que es un pedido de la Corte Suprema a la provincia de Córdoba reclamándole 40 millones de pesos en conceptos de deudas por aportes a Caja Complementaria al gobierno de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Esto hace que el marco general que veníamos de lucha con los docentes privados se amplíe también al sector de los docentes estatales, configurando de esta manera una situación bastante complicada, en el sentido que es de prosperar la posición de la Caja Complementaria, estarían avanzando sobre el salario de todos los docentes en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Nosotros estamos sumamente atentos a esta situación, y sucede que, bueno, las elecciones, el marco político provincial y nacional presentan un escenario diferente, y nosotros la vía de resolución, que es la vía política que estamos trabajando, por supuesto se vio atravesada por estas situaciones, por lo cual nosotros también levantamos y sostenemos esta bandera para el próximo año. Incluso en nuestra plataforma electoral planteamos como un punto de reivindicación la solución definitiva de este conflicto, ¿no?
Bien. ¿Qué otro eje han tenido?
¿Vos sabés que no te escucho bien?
Me te preguntaba sobre qué otro eje has trabajado durante el año.
Sí, y otro de los ejes importantes que tenemos como secretaría, y por ser trabajadores que los docentes de escuelas privadas que se desempeñan, en el sector privado, es sostener una política activa en la lucha por el trabajo registrado. Uh-huh. Esto nosotros lo venimos desarrollando a lo largo de todos estos años con distintas consignas, y este año en particular fue una campaña respecto a los recibos de haberes, en términos de el derecho que tienen los trabajadores a recibir su recibo de haberes. Más allá que lo puedan interpretar o no, la importancia para nosotros era que los compañeros tomen conciencia de que este instrumento legal es el único que demuestra la relación de empleo, por lo tanto tienen derecho y deben exigirlo al momento del cobro. Y nosotros con nuestras inspecciones también controlamos no solamente los recibos, sino que también los aportes jubilatorios y el salario.
Bien.
Digamos, esto es un eje importantísimo en tanto, digamos, trabajadores del sector privado. Uh-huh. También hemos tenido, digamos, un conflicto muy importante, que fue el Instituto de Argüello, Rosarito Vera Peñalosa, donde nosotros denunciamos graves irregularidades que iban no solamente con la cuestión salarial, sino además persecución de nuestras delegadas, hecho que todavía estamos en conflicto con esta escuela, no está cerrado, porque bueno, ellos han planteado la exclusión de la tutela sindical de nuestras delegadas, así que estamos en la defensa de esas compañeras. Hace un par de días tomaron, digamos, testimonios precisamente a quienes comparecimos en calidad de testigo para dar nuestro testimonio precisamente respecto de las situaciones que como sindicato constatamos que sucedían adentro de esta institución.
Uh-huh.
Un eje también importante que hemos trabajado a lo largo del año, y solo para enumerar, digamos, como lo más importante, ¿no? Es el tema de la oficialización de institutos privados que estaban en dificultades económicas, que no podían sostener los servicios y que, digamos, no podían sostener los servicios educativos, y que precisamente UTC quien consiguió, digamos, esta ley de oficialización, dándole un marco legal a una situación que se venía haciendo, digamos, a través de distintos acuerdos con los gobiernos, digamos, de turno.
Uh-huh.
Nosotros hemos conseguido esta ley para dar garantía y protección a la fuente laboral de los compañeros, y además para garantizar el derecho y el acceso a la educación de los alumnos. Fíjate vos que una de las características que tienen, digamos, estas escuelas que se oficializan es precisamente que son servicios únicos, que están en el interior provincial en su mayoría, y única oferta educativa. Así que estamos acompañando en este momento, por enumerar, el Instituto Secundario de Las Peñas, uh-huh, el Instituto Secundario de Villa Las Rosas, y hemos ya oficializado el Instituto Secundario de Agua de Oro, que bueno, precisamente son ya, digamos, escuelas
oficiales,
públicas de gestión oficial.
Marcela, ¿y el año que viene, rápidamente, qué tienen previsto?
Y para el año que viene, la verdad que es una excelente noticia que tenemos para darle a los docentes que trabajan en escuelas de gestión privada, y que es la creación de la obra social de los docentes privados.
Uh-huh.
Esto es una demanda que nosotros teníamos desde hace mucho tiempo, y que bueno, definitivamente también es un eje de campaña, y que lo importante de esto es que, digamos, nuestra conducción hace una fuerte apuesta a dar una respuesta en materia de salud a los docentes privados, con una decisión política muy importante, y que viene a dar respuesta, mira, serán alrededor de más de 6.000 docentes de escuelas privadas que en este momento tienen enormes dificultades para acceder a los servicios de salud en todo el territorio de la provincia, ¿no? Y en primer lugar, nosotros vamos a poner recursos, que son recursos propios, genuinos, de ingresos, de cuotas de afiliación, digamos, para mejorar los servicios propios. Es decir, que los compañeros puedan acceder a nuestros centros de salud, tanto el que tenemos en Capital como los que hay en el interior, o los distintos servicios que hay en las delegaciones del interior,
uh-huh,
en igualdad de condiciones que los docentes públicos, y además convenios con farmacias y ópticas.
Bien.
Este sería el primer paso en pos de caminar, digamos, hacia la creación de esta obra social, en la convicción enorme que tenemos de que un sindicato no solamente debe dar la pelea por las condiciones salariales y condiciones de trabajo, sino también en mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Bien.
Así que este es un enorme desafío que estamos ya transitando. La idea es que en febrero tengamos ya una cartilla con algún tipo de oferta para los compañeros.
Marcela, quedará para otra emisión y seguramente para todo el año que viene el repaso a medida que vayan sucediendo de las acciones que tenés previsto. Te mando un beso y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen comienzo de año todos.
Igualmente.
Abrazo enorme.
Marcela Chávez, secretaria gremial de jurisdicción privada de UPC. Víctor Heredia es el autor. Laberizo se suma para ser sobreviviendo.
Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Joven roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
de Víctor Heredia, el autor de esta vieja canción, Víctor Heredia, La Berizo y Sobreviviendo. Bueno, queremos felicitar a nuevos egresados de la Universidad Provincial de Córdoba, los primeros egresados de las licenciaturas de Turismo, Diseño, Arte, Gestión Cultural, Psicopedagogía, Psicomotricidad de la Universidad Provincial. Recibieron su diploma, son estudiantes que ya tenían título de técnico y que, con el cursado del ciclo de complementación más un trabajo final, han obtenido su título universitario. Nuestra felicitación a la gente de la Universidad Provincial. Alentamos esta iniciativa que da la posibilidad a más jóvenes de acceder a la educación superior universitaria en condiciones de gratuidad y fundamentalmente calidad. Bueno, queremos saludar también a la gente de Cruz del Eje, lo habíamos anticipado, que estuvo inaugurando nueva sede, Fabián.
Sí, bueno, estamos bastante de inauguraciones la semana que viene, así que bueno, toda la fuerza
para los compañeros. Entre inauguraciones y asunciones no ha llegado que aguante, amigo.
Así es, y la semana que viene son los 5 días de la semana, así que bueno, va a haber que andar, y ahora con los medicamentos caros, va a haber que hacer té de boldo nomás.
Claro, sí.
Té de boldo nada más. Así que bueno, felicitaciones por los compañeros de Cruz del Eje, de Tulumba y de Unión.
Tulumba y Unión todavía no han inaugurado,
inauguran. No, van a inaugurar, Unión va a inaugurar su sede nueva.
El jueves,
y Tulumba,
¿no?
No, el viernes.
El viernes.
Y Tulumba va a inaugurar el jueves un Zoom nuevo, bueno, ha agregado cosas a la delegación de Tulumba.
Y Cruz del Eje el viernes próximo. Sí. Nos vamos, gente, muchísimas gracias, estaremos con ustedes, Dios mediante, la próxima semana nuevamente con La Tiza, lo que será la última emisión del año. Chao, gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.